¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Bienvenidos a SBS en Español. Soy Natalia Godoy y hoy tengo a una invitada especial acá en el estudio que vino con su hija a conversarnos de un tema muy importante y muy candente, no solo en Australia, sino que en todo el mundo. ¿Qué es un refugiado? ¿Cuál es el panorama al cual se enfrentan una vez en que Australia les concede una de las dos visas a las cuales pueden aplicar las personas que solicitan asilo? Bueno, sobre esto y muchas cosas más vamos a conversar con la mexicana Dulce Muñoz, que es la líder de Moms for Refugees o Madres por Refugiados. Y vino con su hija Victoria, que tiene 8 años. Bienvenidas.
Hola, Natalia, mucho gusto.
Hola, Natalia, mucho gusto.
Dulce, me gustaría que nos cuentes cómo fue que una mexicana se involucró en esta organización que tiene más de 4.000 miembros entre Australia y Nueva Zelanda.
Moms for Refugees es un grass network, es una organización de mamás y de gente que cuida o que tiene o carers, y nos dedicamos a prestar servicios de ayuda material, social, legal, médica y comunitaria a gente que está buscando asilo o a gente de background de refugiados. Mi historia con Moms for Refugees es una historia de amor. Es una historia de una mamá que es mamá en un país fuera de su país, sin su familia, y que encontró ese sisterhood y ese drive feeling que estamos buscando como mamás. Victoria nació con talipes o clubfoot, es decir, uno de sus talones no se soltó cuando nació y necesitaba una serie de procedimientos médicos. Y el día que la operaron, ella tenía 7 meses, estábamos en Westmeath y las primeras imágenes de la gente en Nauru estaban saliendo al aire. Y mientras a Victoria le hacían esta microcirugía, yo me di cuenta de mi privilegio. Me di cuenta de que soy una migrante con muchísimos privilegios y que la gente que estaba en Nauru es exactamente igual que yo. Las fotos de esas mamás tienen mi mismo color de piel, tienen mis mismas inquietudes, pasan el mismo número de noches sin dormir y amamantando y cuidando a una criatura y con todas las expectativas que yo. Y lo único que es diferente es que yo soy una migrante privilegiada y que ellas estaban buscando asilo y fueron enviadas a un centro de detención en el Pacífico. Me acuerdo perfectamente del enojo, me acuerdo perfectamente de el enojo por lo que estaba pasando y el enojo conmigo misma de que nunca me había dado cuenta de mis privilegios, ¿no? Son de las cosas que son más difíciles de entender, los privilegios que uno tiene.
¿A qué te refieres con privilegios de migrante?
Mira, yo creo que en la gente que migra tenemos este concepto de yo vengo de privilegio, yo apliqué de manera legal por mi visa y fui aceptado, yo llené todos los documentos y estamos muy orgullosos del hecho de haber migrado de manera legal y está perfecto. Pero al final y al cabo es un privilegio. Es el privilegio de tener acceso a traductores, de tener acceso a educación, de hablar otro idioma, de poder pagarnos un ticket y una visa. Todo eso es un privilegio. Y yo creo que en este mundo se trata, y sobre todo en la situación de este mundo, se trata de aceptar que los privilegios vienen con obligaciones. Para mí ha sido un despertar el darme cuenta que como migrantes tenemos muchas obligaciones con los refugiados, que son aquellas personas que se ven obligadas a moverse de su lugar de origen, ya sea porque son perseguidas por su género, por cómo se identifican a ellos, por su religión, por su raza, por sus medios políticos, porque son maestros y estaban enseñando algo que está en contra del régimen y porque su vida está en peligro.
Tú tocaste un punto súper interesante, porque una de las cosas que se leen en redes sociales, en los medios y que también viene de la propaganda es que hay inmigrantes ilegales. Lo cierto es que al revisar, por ejemplo, la que es la Convención de Refugiados del año 1951, que es como la Biblia en términos jurídicos y la base para entender un poco este tema, es que una persona que solicita asilo para pasar al estatus de refugiado lo tiene que hacer bajo ciertas condiciones y desde el minuto en que se inicia ese proceso legal, ya es un proceso legal y aceptado. Por lo tanto, un refugiado no es un inmigrante ilegal.
Yo creo que es bien interesante. Yo creo que estamos viviendo en una época en donde los nombres o los adjetivos tienen más peso y más mito del que deben de tener. Yo creo que el nombre de refugiado viene con una connotación negativa por aquellas imágenes muy elaboradas de los medios de comunicación. Quiero dejar bien claro, y es algo que necesitamos enseñarle a las generaciones y necesitamos entender, es que buscar asilo no es un delito. Es un proceso legal, pero sea o no un proceso exitoso, eres un ser humano y tienes los mismos derechos que todos los demás. Y efectivamente, como tú decías, buscar asilo no es un delito. No hay migrantes ilegales o no ilegales. Es el proceso por el cual entran y es un proceso, créanme, extenuante y delicado, y es Australia es muy exigente cuando se dan las visas de
refugiado. Efectivamente, porque para poder también ponerlo un poco en el contexto, bueno, esta semana estuvo bien candente la noticia. Una joven de Arabia Saudí hizo noticia al quedarse en el limbo en el aeropuerto de Bangkok, y apareció Australia como la oportunidad para ella para poder estar a salvo. Para revisar y tomar un poco el ejemplo de ese caso, uno de los mitos que se leían cuando estaba revisando la prensa y su Twitter, que es el medio que ella utilizó para pedir ayuda y decir que no iba a estar a salvo si volvía a la casa de sus padres, los comentarios negativos eran, bueno, todo el mundo se quiere venir a Australia. ¿Por qué también quiere venir a Australia? Y hay una razón detrás, ¿verdad?
Yo creo que hay que ser bien claros, y este es uno de los mitos que más vale aclarar. En los países que más refugiados tienen hoy en día son Turquía, Líbano, Pakistán, Jordania, Kenia. Son los países que más desplazados o gente buscando refugio tienen. Australia está lejísimos de la lista y Australia es signatario de la Convención Internacional de Derechos Humanos y de la Convención de Refugiados. Es decir, nosotros tenemos como países miembros de esta organización obligaciones que cumplir. Ahora, muchos de los países vecinos de Australia no son signatarios de esta convención. Esa es la principal causa por la cual la gente siente que Australia es el país donde vienen la mayoría de los refugiados.
Y aclarémoslo también, es un proceso bien largo. Hay dos visas a las cuales las personas que piden asilo, y una vez que son aceptados como solicitantes de refugio, empiezan a tramitar. Y hay que aclarar que parece que esas dos visas no te llevan a una residencia permanente.
Sí, es una de las cosas que queremos, por las cuales queremos luchar las próximas elecciones y por las cuales Moms for Refugees ha ido a Canberra el año 2018 para hablar con los senadores, para hablar con Labor y los Greens y decir que estas visas generan muchísima ansiedad, muchísima pobreza, muchísima falta de dignidad económica y de sustentabilidad en la gente que está en este proceso. El Temporary Protection Visa es una visa que te dura 3 años y la cual la tienes que renovar y tienes que trabajar y tener acceso a estudios. No tienes acceso por completo a Medicare y tienes algunas notificaciones. Y el otro es un Safe Haven Enterprise, un chef, y es una visa de 5 años y tienes que tener la voluntad de trabajar en alguna parte regional de Australia. Son visas bien complicadas porque generan muchísima inestabilidad emocional. Gente que lleva 5 años en esta visa tiene que volver a reaplicar, es decir, tiene que volver a pasar por el proceso, tiene que volver a sentarse con un agente migratorio en migración y tiene que volver a contar su historia. Es vivir o revivir un trauma. Tenemos que hablar también que la gente que viene buscando asilo ha sido víctima de tortura, violación, violencia étnica, persecuciones. Y cuando son entrevistados, tienen que narrar los hechos más traumáticos y difíciles de su vida. Como parte de Moms for Refugees, he estado sentada en estas entrevistas en migración y son de las cosas más complejas que he visto.
Y también son personas que Muchas personas cuando nosotros aplicamos, yo que soy chilena y que tuve que pedir visas para estar acá, hay pocas instancias, muy raro que te tengas que ir a sentar al Departamento de Home Affairs a explicar tu caso. Y cada visa, estos dos tipos de visa tienen esa instancia. Muchas de las personas no hablan inglés, entonces es un proceso bien complicado. Dulce, te quería llevar a la parte latina. Cuéntame un poquito en esta organización que, como decíamos al inicio, son una red de 4.000 madres que se han involucrado por este sentimiento de decir queremos criar a nuestros hijos distinto, queremos un país menos racista, integrarnos más, sin etiquetas. ¿Te ha tocado trabajar en este tiempo que llevas en la organización con alguna familia latina que en este minuto esté bajo esta situación?
Mira, es un tema bien complicado. Normalmente nosotros cuidamos mucho la privacidad de las familias a las que nosotros ayudamos. Actualmente tengo una de las familias a las que nosotros ayudamos, es latina. Es un padre soltero. Es una persona que le está costando muchísimo trabajo entender la dinámica del proceso. Su hija es una persona adolescente, no hablan el idioma y se enfrentan con cosas que todos los migrantes nos enfrentamos, pero con las limitaciones de ser refugiado. Quiero dejar bien claro que los refugiados son gente que tiene muy limitado acceso a poder trabajar. Tienen limitado acceso a un movimiento. Es un proceso doloroso y de mucho control. Y por el momento nada más nos ha tocado esta persona del background latino.
Sin entrar en detalles de eso, porque yo entiendo que no puedes revelar la identidad ya que pueda afectar el proceso. ¿Esta persona se encuentra, ya solicitó asilo? ¿Está ya con la categoría de refugiado? ¿En qué etapa se encuentra su caso?
Por lo que entiendo y hasta donde vamos leyendo su caso, él tiene que renovar su Temporary Protection Visa en junio. Entonces nosotros lo vamos a ayudar a renovar su proceso, a leer su statement. Probablemente lo acompañemos a la entrevista. Es un proceso complicado y es un proceso largo. Imagínate hacerlo en un país en donde no tienes una estructura de soporte, en donde no entiendes la mitad de los procesos, en donde todo cuesta tanto dinero y en donde no puedes trabajar por tu situación legal.
En esta red, en caso de que haya, por ejemplo, alguna latina que nos esté viendo ahora en el programa y que digan, oye, me gustaría saber más, me gustaría involucrarme, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Qué es lo que hacen?
Es bien interesante. Uno de los servicios que prestamos en Moms for Refugees es Red Advocacy. Eso significa que nosotros entrenamos a nuestros miembros, hacemos Working with Kids Rights y tomamos entrenamiento por STATS para poder trabajar con estas familias. Buscamos voluntarias que vivan cerca del área donde ellos viven y que sean un vínculo entre la comunidad establecida y la gente recién llegada, y sea un equipo de bienvenida. Es decir, si necesitan ir al doctor, los pueden presentar con su GP. Si necesitan postear algo por mail, los llevan al post office, les explican cómo funciona.
Es como ser una mamá otra persona.
Sí, y es bien interesante. Mira, una de las cosas más valiosas que me ha traído a mí trabajar con Moms for Refugees es conocer a personas que han pasado por este viaje. Porque cambia tu perspectiva. Porque todas aquellas etiquetas políticas o de migración o conceptos que teníamos heredados desaparecen, porque se convierte en una historia humana, porque ya no le pasó a alguien en las noticias o en un post de Facebook, le pasó a mi amiga que no solamente es refugiada, le gusta pintar y le gusta cortar el pelo.
Dulce, te iba a hacer una consulta y lo habíamos conversado antes de entrar acá a la entrevista. El tema de los refugiados afecta a distintos países. México también tiene una propia lucha con lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump. Tú me mencionaste que ese hecho que pasó en Estados Unidos y que también afectó mucho a los mexicanos, creó algo a nivel mundial y tú lo viviste acá en Australia, ¿verdad? ¿Qué pasó?
Donald Trump y los mensajes de odio generan dos cosas. Uno es generan que gente que piense como él sienta la necesidad de expresar sus pensamientos en voz alta y se les quita la pena y la vergüenza. Y la otra es la respuesta de gente como yo, ¿no? A partir de Donald Trump empezó a decir que los mexicanos éramos violadores, asesinos y pertenecíamos todos a un cartel. Gente como yo hemos empezado a hacer más vocales. Gente en Australia se ha unido a grupos como Moms for Refugees.
¿Tú me dices mexicanos que estaban acá en Australia?
Mexicanos y latinos.
¿Te contactaron?
Yo creo que es la respuesta inmediata. Es el sentimiento de yo ya no tengo opción. Esta vez hablan de mí. Y en lugar de sentirse heridos o asustados, la respuesta educada y la respuesta que genera poder es el de actuar, el de pararte y educarte, el de pararte y utilizar tu voz, el de enseñarle a tus hijos que malos momentos y malos líderes siempre ha habido, pero que nuestra obligación es defender y defender a aquel que no tiene voz, defender a aquel del que están diciendo mentiras y defenderte a ti mismo y entender tus derechos y obligaciones como ciudadano. Entonces ha sido bien interesante.
¿Ha habido más participación entonces de latino en la agrupación?
Sí,
de,
más.
¿Con qué países están?
Tenemos chilenas, tenemos miembros chilenos llegados recientemente, pero también miembros de familias chilenas que llegaron como refugiados. Tenemos algunas españolas, tenemos gente casada con latinoamericanos. Tenemos gente que estuvo de intercambio en América Latina y terminó con familia en América Latina. Yo creo que América Latina y los latinoamericanos tenemos una historia de odio y amor con la migración, ¿no? Mm. México, por ejemplo, tiene una historia complicadísima con la migración de su gente. Y ya es bien siendo hora de que aceptemos que los migrantes son parte importantísima de nuestra concepción como latinoamericanos y que tienen una voz y una posición muy importante en la historia del latinoamericano.
Muchas gracias, Dulce, por seguirnos también. Así que bueno, si las personas que están interesadas en hacerse parte también de esto tienen interés, pueden buscar pues, más información.
Gracias.
Muchas gracias por todo.
Gracias, hasta luego. Gracias.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SOS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.